Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3:04 de la madrugada, las 2:04 en Canarias. Es una buena hora para poner la mirada en Canarias, concretamente en el muelle de Arguineguín. 800 migrantes continúan hacinados allí a la espera de una solución definitiva para la situación que están viviendo. Duermen a la intemperie, hacinados, denuncian la escasez de agua, de comida. Muchos de ellos no han podido darse una ducha en 10 días ni cambiarse de ropa interior. El tiempo pasa y nada pasa para ellos. Por eso, esta noche quiero ponerles rostro. Voy a elegir uno, el de Jan Colio. No está ahí en estos momentos, pero vivió una situación parecida hace 5 años. Y esta es su historia. Jan nació hace 26 años en Guinea Conakry y con 17 llegó a Senegal. Esto, claro, fue solo el principio de su periplo porque atravesó Mauritania, Mali, Argelia, hasta que en 2014 llegó al Monte Gurugú en Marruecos, muy próximo a Melilla. Desde Melilla le trasladaron a Madrid y aquí varias ONGs le acogieron. Ahora, 5 años después, vive en el barrio de Villaverde, es miembro del club de atletismo y trabaja como jardinero en Getafe. Pero es que además ha puesto en marcha una asociación para ayudar a otros guineanos. Jan Colio ha pasado por los micrófonos de la cadena COPE y ha contado cómo se siente cuando escucha su propia historia.
Estoy muy feliz cuando escucho esta historia, ¿sabes? Antes me costaba mucho para hablar de esto porque a veces me molestaba la cabeza, ¿sabes? Porque hay cosas también malas que he pasado. Pero ahora ya hablando de esto me ayuda mucho y soy muy feliz.
Hay una fecha que la tiene grabada en la cabeza, el 11 de marzo del 2015. Y la tiene grabada porque ese día consiguió saltar la valla y entrar en Europa. Esto es lo que recuerda de ese momento en el que él es consciente de que sí, de que ha entrado en otro continente.
Era como un sueño para mí, porque por la noche durmiendo en un centro África de Melilla, no creía que ya he llegado en Europa. Tantas dificultades que he pasado en Marruecos, no me llegaba a la cabeza. Pensaba que llegar en Europa era algo utópica, ¿sabes? Que no era real.
Jan Colio ha pasado por una situación durísima y complicada, pero ahora ayuda a otras personas que vienen a España en las mismas condiciones. Participa en una asociación atendiendo a las peticiones de migrantes y ha creado un foro para solucionar los problemas que ve que hay en su país. Eso es en su tiempo libre, porque John trabaja, y trabaja duro. Él es jardinero en el seminario diocesano de Getafe y nos cuenta cómo llegó a trabajar allí.
Muy bien, feliz, como contento, trabajando y... Hay veces que es duro, pero hay que aguantar, hay que trabajar duro cuando ya sea hombre. Cuando nacimos hay que trabajar para ganar lo que meter en tu mesa.
Todos los días te contamos en la radio noticias de la nueva llegada de migrantes a nuestras costas. Las cifras hacen que nos olvidemos de que detrás de esos números hay historias de verdad, historias de carne y hueso, historias como la que protagoniza Jan Colio. Esta noche, como no podía ser de otra manera, vamos a viajar hasta Argentina antes de que den las 4, porque queremos ver cómo se ha sentido la noticia de la muerte de Maradona.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota.
La noticia la conocíamos en la tarde del miércoles. Corrían los rumores, tuvimos que esperar a que se confirmara y finalmente sí, era verdad. El astro, el Pelusa, había fallecido a los 60 años por un paro cardíaco. Enseguida va a estar con nosotros Ernesto Coco, corresponsal en Buenos Aires, para conocer cómo se despiden de este astro del fútbol en su tierra. Un hombre que besó el cielo.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón.
Jugó en el Mundial y salió campeón, cumplió sus sueños, pero también cayó más de una vez en el barro. Y de allí nos iremos hasta los Estados Unidos, donde en unas horas celebra su gran día de Acción de Gracias, Thanksgiving. Y realmente tienen mucho que agradecer, porque hemos sabido también este miércoles que Estados Unidos va a aplicar la vacuna de Pfizer a partir del 11 de diciembre. Juan Fierro nos dará más detalles de esta gran noticia en nuestra Noche Americana. Ahora toca darnos un baño de nostalgia, Carlos Márquez.
Baño, chapuzón, buceo...
Lo que tú
quieras. Yo no sé, un tsunami estamos teniendo de nostalgia hoy. Vamos a empezar porque estamos hablando de, bueno, pues de lo que ya sabemos, de estas series y estos dibujos animados que han marcado nuestra infancia. Y nos escribe Iván desde Alicante y nos cuenta, fíjate, que él aprendió idiomas viendo una de sus series favoritas. Vamos a escucharle.
Buenas noches, búhos. Buenas noches, familia. Mi serie favorita, Oliver y Benji. Crecí con ellos y la verdad que me gustó. También tengo otras, como La Bola del Dragón, que lo veía en valenciano, la verdad, y me encantó. Ahí fue donde aprendí valenciano, porque con los dibujos también se aprenden idiomas. Tengo un montón, pero Oliver y Benji fue lo que me marcó.
Oliver y Benji sale mucho. Me estoy riendo porque estoy leyendo un mensaje en el Twitter de Jisoo, que me lo voy a tomar como un piropo,
a ver.
Aunque tiene retranca la cosa. Dice, por Dios, dejadme dormir ya de una vez, desde la mañana a la noche. Esto parece Semana Santa. Poner un horario, iros a casa un ratico, que tengo en cada ojo un kilo de gofio. ¡Qué cruz, Dios mío! Es que es imposible apagar el puñetero transistor. Vale, Jisoo, me lo tomaré como un piropo, ¿eh? El tonito, no sé, pero creo que es un piropo. Y además es nuestro propósito, yo siempre lo digo, hemos venido aquí para no dejarte dormir.
Efectivamente.
No vamos a estar trabajando todo el día para que tú ahora te eches una siesta.
Aquí
no.
Sabíamos a lo que veníamos, aquí sabíamos a lo que veníamos, oiga señora. Bueno, Miguel Ángel dice que me venga a la memoria Oliver y Benji, Musculmán, Fraggle Rock, Ferdi, Osos Amorosos y Los Gnomos. Dejo el resto para los demás. Y escuchando a Paula de Gijón, parece que era muy fan de las series japonesas, pero luego remonta y nos enumera otras que fueron todo un icono de los años 90.
Mis series y dibujos animados de la infancia fueron Chicho Terremoto, Sailor Moon, Dragon Ball, Los Vigilantes de la Playa, El Coche Fantástico, El Equipo A. Todas las de los años 90 me las he tragado yo.
Toma
y
ya.
Yo también.
Sí, hombre, aquí el que esté libre de...
Además,
que esté libre de sí, de
¿sabes
de
lo
serie?
Que pasa? Que como antes solo teníamos un televisor en casa,
claro,
y había muy pocos canales, todos los niños de entonces, de los 80 y los 90, veíamos exactamente los mismos dibujos.
Claro, no había otra, pero oye, y eran muy buenos, que esa es la suerte. Y Carlos de Barcelona es un tío con clase porque mira cuál es su serie favorita.
La Pantera Rosa, con la banda sonora de Henry Mancini. Esa es mi favorita. Pues nada, un saludo para todos.
Un saludo para ti también. Sabe, escribe en Twitter, dice Tony Jerry, La Pantera Rosa, Los Picapierdas, Bugs Bunny, Correcaminos y otros más, que sin duda, dice, son mejores que los de ahora. Esa visión es poco objetiva, querida.
Claro, es que la nostalgia pesa mucho, pesa bastante. Y nostálgico también es Jorge de Madrid, que nos dice cuál era su serie favorita y además nos cuenta una anécdota que tenía cada vez que quería ver los dibujos.
Buenas noches, búhos. Pues uno de los dibujos animados favoritos de mi infancia eran los de Popeye. Y resulta que cuando yo era prácticamente un bebé que no sabía ni hablar, que solo balbuceaba, pues me acercaba a mi madre y le decía ¡mamá! Y hacía como el ruidito que hacía un poco Popeye. Entonces me ponía mi madre los dibujos y el niño tan contento.
¿Y qué timo con lo de las espinacas, eh?
Bueno,
¿qué
bueno.
¿Qué timo? Vamos, que te vas a poner como Popeye y tal. Que están muy ricas las espinacas.
Ay, ponían de ejemplo, vas a convertirte en un hombre que es ciego de un ojo y que fuma. No sé si era el mejor ejemplo, madre.
Y deformado, porque menudo cuerpo escombro tenía.
Eso. Sí, estaba, el hombre no estaba nada compensado. Y bueno, hoy estoy totalmente desbordado con la cantidad de audios que nos estáis enviando los vos. Así que bueno, vamos a empezar con las series y con los dibujos que más le gustaban a Jesús de Huelva, a Cristina, a Ángel y a Aitor.
Una serie, por decir una que no sé si saldrá, que me gustó mucho por lo que me llamó la atención, era V.
Y Pibas y los demás, los pequeñecos. Como los pequeñecos, ninguno. Hay otra serie que era más mayor, pero que nos encantó a toda la familia, El Ganero Americano.
Pues yo parece que tuve una infancia bipolar, porque me gustaban de dibujo La Pantera Rosa, sin embargo, de serie me gustaba Kung Fu, y La Frontera Azul. Fueron años muy locos.
De todas las series que he visto de niño, hay una a la que tengo un gran cariño y casi nadie recuerda haber visto. Se llamaba Los Guerreros sobre Ruedas cuando la emitía en Canal Plus.
Los guerreros, no, yo no la recuerdo, pero me siento identificada con Aitor porque yo veía al pequeño vampiro, está totalmente enamorada de Rüdiger, el pequeño vampiro. Luego Alfaguara sacó una colección de libros.
Es lo que te iba a decir, yo sí. Recuerdo los libros.
Y poca gente se acuerda de esa serie, que era una serie alemana, ¿eh?
Anda.
Sí, a mí me gustaba muchísimo. Y Jesús de Huelva ha mencionado la serie V, que a mí me fascinaba tanto como el miedo que pasaba con Diana.
Sí, se pasaba muy mal, ¿eh? Se pasaba muy, muy mal con esos lagartijos.
Se convertían en como, ¿cómo te diría? En nidos ahí, se transformaban y cuando se arrancaban la piel y sí. Se comían los ratones.
Yo
pero
nunca,
no podía
nunca
dejar
a verla.
De verla.
No, yo no podía verla. No. No.
Es que era el más chiquitico.
Y yo recuerdo, fíjate, así rápida y brevemente, me acuerdo de Falcon Crest, pero wow. Por una cosa, porque cuando estaba yo pequeño, estaba de pequeño en casa, mi madre dejó el infernillo puesto y puse la mano. Y recuerdo perfectamente que me quemé la mano mientras mi familia veía Falcon Crest. Para que veas.
Vaya recuerdos, ¿eh?
Vaya. Tengo recuerdos buenos también, pero es que se me marcó mucho, sobre todo en la mano.
Sería cosa de Ángela Chani.
Eso es.
Les entretuvo demasiado.
Bueno, seguimos con recibiendo vuestros mensajes. Esperamos más en el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-201-512, y en las redes sociales también podéis escribirnos.
Dale trabajo al niño.
Venga, que estamos ahí, que lo tiramos. Mira, 12 mensajes tengo todavía por leer. A ver si me da tiempo, que hoy se van a quedar unos cuantos fuera, me parece a mí.
Venga. Pobrecitos, venga.
¡Ánimo!
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Me dormí en el metro y me salté una estación. Y al entrar a un túnel fui al espacio exterior. Y tú en la ciudad. Mientras tú en la ciudad. Gajes del oficio astromántico. Temo las alturas y en tu elevación. Me puedes llamar. Antisistema solar. Voy a finalizar lo que nunca empecé. De tu materia oscura un verso arrancaré. Hoy vivo en tiempo muerto, en un ciberespacio entre los dos. ¿Qué importa ya?
Hemos estado muchos meses encerrados en casa, deseando salir al exterior. Hemos construido mundos en apenas 60 metros cuadrados. Hemos sido capaces de crear universos entre cuatro paredes. Pues bien, hoy la banda catalana Love for Lesbian nos presenta a Cosmos, Antisistema Solar, esta canción que está sonando para ti en la noche de COPE. Un temazo cuyo título evoca el otro extremo de lo que ha sido esta cuarentena, ¿no? Aunque en realidad la canción habla de emociones confinadas. Cosmos forma parte de su nuevo disco. Estaba planificado que saliese a mediados de año, pero la pandemia no entiende de lanzamientos discográficos y ha hecho que este, el nuevo proyecto de Love for Lesbian, también llegase, pues eso, casi a finales de este año. Hoy nos acompaña en la noche de COPE Santi Balmes. ¿Qué hay? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Julián Saldarriaga, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a los dos.
Buenas noches, Beatriz. ¿Cómo estás?
Tenía muchas ganas de compartir con vosotros un ratito de radio hace tiempo. Y Cosmos y este momento en concreto me parece ideal para charlar durante los próximos minutos. Si te parece, empiezo charlando en principio con Santi. Hoy, precisamente, bueno, hoy, estas horas de este miércoles que hemos dejado atrás, venís presentando el adelanto del nuevo trabajo que llegará en 2021 y lo hacéis con este Cosmos Antisistema Solar. Por lo que he podido escuchar, ¿no? Es una canción que habla de dos direcciones, de un sentimiento, de adentro para afuera y de fuera para adentro. La letra es algo críptica. Santi, ¿qué queríais contarnos en esta canción?
Buena pregunta.
¿Lo sabes? ¿Lo sabes?
Ilumínanos, haznos ver la luz dentro de este agujero negro dentro del cosmos. Pues es una canción que encierra un sentimiento un poco claustrofóbico, un sentimiento de frustración, un sentimiento de necesidad de explotar como un Big Bang en un momento dado, de una manera emocional y decir las cosas como las sientes. Y también hay un aspecto de metacanción en el sentido de que sé lo que pasa, ¿no? Cuando hablas de un momento pues un poco malo, que ya me ha pasado alguna vez, Puede ser que dentro de un tiempo no tengas ganas de cantar este tipo de canciones, pero en cambio la gente te las va a pedir, ¿no? Por eso hay esa parte que dice, bueno, pues hay una canción que habla de ti y sé que le gusta a todo el mundo, menos a mí. Si la razón la entenderás, el daño es tan rotundo. Porque es que sí que es verdad que a veces te encuentras con que haces tu profesión se basa muchas veces en hacer pornografía de tus sentimientos, ¿no?
Y a base de cantarla, ese dolor no se va mitigando, no sirve de catarsis, a lo mejor, de transformar ese dolor en otra sensación que te lleva más hacia la calma, ¿no? Dicen los psicólogos que a base de contar traumas una y otra vez, de hecho es una técnica que suelen usar de personas que hayan sufrido realmente traumas y les fuerzan a contar una y otra vez lo mismo y una y otra vez lo mismo, al final se cuenta sin dolor y se cuenta como si se lo estuvieras contando a otra persona que no eres tú el que lo ha sufrido. Pues con la música debe ser lo mismo, ¿no?
Sí, totalmente. Con el 2-8 del Bayern de Múnich que nos metió al Barça, pues hablándolo mucho.
Buena comparación.
No. Bueno, sí que es cierto que para nosotros, yo creo que para los músicos el diván de psiquiatra es el público. Y para el público el diván de psiquiatra es la banda. Entonces hay una relación como de confesión, casi casi de terapia en grupo, que se produce en los conciertos, que es muy sanadora y muy catártica. Estoy completamente de acuerdo.
La canción se estrenaba a las 9 de la mañana este miércoles, hora española, a las 2 de la mañana en México, y fíjate, está cotillando, hay comentarios que tiene ya el vídeo en YouTube, y hay mucha gente que hoy en México se ha desvelado para escuchar el estreno. Vamos, a mí eso me daría un subidón, porque además, fíjate, ahora mismo nos escucha mucha gente desde el otro lado del Atlántico, están en sus tardes, noche, nos escriben desde El Salvador, desde México, muchas veces desde Guatemala. ¿Vosotros pensabais, a finales de los 90, cuando empezabais la carrera musical, que os iba a pasar esto, que le ibais a quitar el sueño a la gente en México cuando ibais a estrenar una canción? Santi, por ejemplo, o Julián, cualquiera de los dos.
No, para nada. Es una de las sorpresas que nos ha dado nuestra carrera y lo cierto es que para nosotros significa como si un gato dicen que tiene 7 vidas, pues esta pues se podría considerar nuestra tercera vida, porque realmente sí que te da a pensar al final que un tema, una emoción cuando es universal, pues ¿por qué no? Puede suceder que a miles de kilómetros una persona sienta exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, todos estamos hechos de polvo estelar, ya vuelvo otra vez al tema del cosmos, pero sí que es cierto que hay una universalidad en el tema emocional y que a partir de cierta edad yo creo que todos, creo que a partir de la treintena a todos nos han pasado ciertas cosas que equilibran al que era un poco fantasmón, al que era un perdedor, al que era un ganador, y todos hemos pasado a partir de la treintena por ciertas cosas que nos han equilibrado y nos han vuelto seres como más emocionales, quizás, ¿no?
La verdad es que allí en México, en Latinoamérica en general, se valora muchísimo la música que se hace en nuestro país. Y ocurría hace algunos años aquí en España, flojeamos un poco aquí en casa, pero deberíamos mucho aprender mucho de ellos, ¿no? De cómo se disfruta de la música, de cómo se valora las canciones a los compositores. Estaba leyendo vuestra nota de prensa y decís que ese avance intenta definir nuestras vidas en general, que están a caballo entre las heroicidades diarias y lo absurdo e irreal que todo parece. En esta pandemia hemos descubierto muchos héroes anónimos. Podía ser nuestro vecino, el vecino de al lado que a lo mejor nos traía la compra, la enfermera que nos ha curado también en los hospitales. Ha habido mucha solidaridad. ¿Vosotros cómo habéis contemplado esta pandemia? ¿Cómo la habéis estado viviendo? ¿Cómo os ha afectado?
Yo, en mi caso... Sí, muchas gracias, Santi, gracias.
Julián.
Yo, en mi caso, he tenido una extraña revolución interior muy serena y muy pacífica. Creo que la ausencia de inputs, de salir a la calle, de encontrarte pues riesgos o innovaciones que se producen en la calle, cruzando una carretera y tal, el hecho de tener tan pocos inputs y estar encerrado en casa, en la misma casa y tal, me ha hecho como adentrarme un poquito más en mí mismo, ¿no? Porque a veces estás más distraído con el día a día, ¿no? Y al estar 3 meses encerrado, pues trabajando el silencio y disfrutando pues de cosas tan sencillas como hacerte la comida, la cena para tu casa, regar las plantas, que son cosas que me gustan y que hago siempre, ¿no? Pero de un modo mucho más metódico, me ha producido que me diera cuenta de muchas cosas que de muy sencillas y muy básicas, muy elementales, pero sé que me van a acompañar para el resto de mi vida, ¿no? Qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero y cómo quiero, qué cosas quiero darle importancia en mi vida y qué cosas no las necesito, ¿no? Esa ha sido mi revolución personal.
¿No tenéis la sensación, Santi, que dentro de todo el dolor que nos deja esta pandemia y la pérdida y la enfermedad, también nos deja un gran aprendizaje, como estaba diciendo Julián? Apreciar el ahora, las pequeñas cosas, la sencillez, nuestra gente cercana, que quizás por las prisas, por el trabajo, la teníamos como algo aparcado. Además es que solemos vivir, fíjate, como si fuéramos eternos, ¿no? Y esto nos coloca en nuestro sitio.
Sí, totalmente. Hay una relación ahora con la posible enfermedad o con la incertidumbre que es mucho más acusada porque, bueno, o sea, siempre cuando había una enfermedad de alguien, pues pensabas, bueno, le ha pasado a esa persona, ¿no? Y salía tu vertiente como un poco más evasiva o egoísta, si lo quieres llamar así. Esto le podría pasar a cualquiera, es casi una lotería realmente, aunque vayas con mucho cuidado. Y bien, lo cierto es que creo que nos ha convertido en seres más emocionales a todos, más que nada por el efecto contraste de la contención que tenemos que llevar a cabo que en nuestro día a día, ¿sabes? El contenerte con los abrazos, con los besos, con tal, lo que genera es justo lo contrario, ¿no? El echar de menos y el decir, bueno, pues si ahora pues tengo que decir te quiero, bro, ¿sabes? Pues lo digo porque no sé si voy a tener más oportunidades de decirlo y si no puedo abrazarte, pues al menos tengo que decírtelo. Y yo creo que ahí sí que ha habido como una especie de catarsis de cada uno de nosotros. O sea que sí que a partir de la reclusión nos hemos dado cuenta pues a la gente que echamos de menos, a todas esas cosas que antes no valorábamos para nada, parecía un tópico, pero sí que es cierto que cuando te prohíben abrazar, pues lo que más ganas tienes es de hacerlo.
¿Y pensáis que esa transformación propia vuestra interior se va a ver reflejada en el nuevo disco? Que no sé si, bueno, a ver si tenemos un poquito de enchufe y nos decís el título del nuevo trabajo, todavía no se puede desvelar.
Hoy es como es tarde.
Como es tarde.
Como es un poquito tarde, pues a lo mejor podría. Yo es que creo que me matan.
Ah.
En la oficina.
¿Y si te envío una tableta de chocolate? No,
hombre,
o sea que nos quedamos con
un jamón, pues entonces hablaremos.
Ah, bueno, venga, un jamón, venga. Nos quedaremos entonces con las ganas, ¿no? De saber el título del nuevo disco. Pero bueno, ¿se verá reflejado esa transformación personal que habéis tenido? Más, quizás todavía más emocionales vuestros temas.
Sí, yo creo que sí. Lo que sí que o sea, de hecho, el disco sufrió un cambio durante la cuarentena y decidimos cómo contextualizarlo y adaptarlo al mundo cómo iba a quedar el mundo, ¿no? Porque las canciones fueron creadas entre el 2018 y el 2020 y en la mitad de la grabación tuvimos este parón de la cuarentena y en realidad pues esto, tuvimos esta discusión y dijimos, ostras, chicos, vamos a hacer un disco. Habíamos planteado un disco para que iba a ser editado en un mundo en el que ya no es, ya no existe, y a lo mejor deberíamos demostrar nuestra permeabilidad y recoger de algún modo parte de lo que estábamos viendo y está sucediendo, ¿no? Entonces, creo que se va a notar ya no tanto en el disco, esta fue la parte que creo que se nota en el disco, pero la otra se va a notar en la parte de lo que va a ser la gira. Creo que esta emocionalidad y esta manera de vivir los conciertos después de un año que nos lo han prohibido o no ha sido permitido y que ahora valoramos quizás muchísimo más cuando nos subamos a un escenario, creo que eso sí que lo vamos a notar, tanto por nosotros como con los músicos que somos al escenario, como por la crew, el equipo que ya con nosotros, que sabemos que han tenido situaciones complicadas a nivel económico y que hemos hecho todo lo que hemos podido para paliar pues los obstáculos que según la crew tenía, ¿no? Que nuestros técnicos tenían, ¿no? Pero sí que creo que durante esos trayectos que hacemos en la carretera, esas semanas que pasamos fuera de casa, creo que eso sí que lo vamos a notar mucho más, el efecto de esta emocionalidad o de esta reflexión así calmada de la que hablábamos.
Por cierto, antes de deciros adiós, que me ha contado un pajarito que acabamos de dejar atrás el día de tu cumpleaños. Santi, feliz cumpleaños. No te vas de la noche de COPE sin que te iremos de las orejas, aunque sea radiofónicamente. Julián, ¿le habéis dado alguna sorpresa al amigo?
Sí, como buena diva le hemos regalado un ramo de flores. Me ha gastado un ramo de flores maravilloso. Y
es precioso, bueno,
¿eh? Sí, grande, ¿verdad?
Sí. Y grande.
Regalarte una corona, pero no, al resto de la banda no le ha parecido bien.
Desde luego, el mejor regalo ha sido celebrarlo presentando la nueva canción Cosmos, ¿no? Y me imagino que habrás tenido alguna que otra sorpresa.
Sí, bueno, para mí era... O sea, yo quería aprovechar, digamos, el lanzamiento de Cosmos como bomba de humo, como para evitar hablar de una fecha que empieza ya a ser como... Uf, es que es muy redundante esto del cumpleaños, ¿no? Es cada año y es como... ¿No? Siempre sucede.
¿Cuántas vueltas al... Para decirlo de una manera discreta, ¿cuántas vueltas al sol has dado ya?
50, imagínate.
50 vueltas al sol, en el sistema solar, no en el antisistema.
Exacto, sí, se puede decir que soy del siglo pasado y soy pre-COVID, ¿sabes?
Eres pre-COVID, sí. Estás en el Ecuador y uno cuando echa la vista atrás, ¿qué balance hace de esos 50 años?
Bueno, yo creo que si me pusiera una nota, pues sería puede mejorar, pero dentro de lo que cabe, pues no me ha ido mal. Estoy muy satisfecho y de hecho creo de que mi yo de los 17 años pues hubiera firmado todo lo que ha sucedido. Ha sido maravilloso y sobre todo encontrarte gente tan increíble que como mis hermanos. ¿Sabes? Y ese ramo, he visto el ramo y he pensado, mi vida ha valido la pena.
Solo por ese ramo. Bueno, pues un besazo, Santi, un besazo, Julián. Gracias, que vaya bien. Seguimos viajando por el cosmos de vuestra mano. Love for Lesbian, hasta pronto.
Un beso.
Buenas noches. Adiós.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es Radio en Directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Son las 3:33 de la madrugada, una hora menos en Canarias, un poquito antes de lo habitual. Vamos a trasladarnos hasta los Estados Unidos. Es jueves, madrugada de jueves 26 de noviembre, toca noche americana y son muchas las noticias, y muy buenas algunas de ellas, que nos trae esta noche nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. ¿Qué hay? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches.
Y empezamos con una notición. Porque los laboratorios Pfizer piden autorización para distribuir la vacuna en diciembre, o sea, ya, a los grupos más vulnerables. Yo creo que es una excelente noticia, ¿no? ¿Tú lo ves factible a corto plazo? Exactamente, bueno, ¿qué es lo que ha pasado?
No es lo que, como lo vea yo, es lo que dicen ellos, ¿no? Las autoridades sanitarias estadounidenses. El día 10 de diciembre puede ser la fecha clave, porque ese día, el 10 de diciembre, es cuando se van a reunir las autoridades sanitarias competentes y van a decidir si dan el visto bueno a la vacuna de Pfizer, que parece que sí, que todo indica a que le van a dar el visto bueno o la van a aprobar, una aprobación de urgencia, con lo cual la administración estadounidense, que tiene en marcha una operación donde está metido el ejército para repartir la vacuna, dice que en 24-48 horas podría empezar a repartir ya esa vacuna. Una primera fase sería para los sanitarios, para las personas más vulnerables, una segunda fase para los trabajadores esenciales, esa segunda fase sería ya a principios del año que viene, y luego se terminaría ya por el mes de abril-mayo vacunando a los niños y a los jóvenes adultos. Es decir, que las autoridades estadounidenses piensan que pueden terminar con todo ese proceso de vacunación antes del verano de 2021. Veremos a ver si es cierto. La primera fecha que se tiene que concretar es el 10 de diciembre, que es cuando se reúnen las autoridades responsables de todo este tema, las que tienen que certificar esa vacuna de Pfizer. Y si es así, se cumplen los plazos que da el gobierno estadounidense, pues esperemos que para ese verano de 2021 pues la mayor parte de la población estadounidense esté vacunada ya, y supongo que, bueno, tal como va Estados Unidos, irá detrás el mundo.
Bueno, pues estamos hablando de una buenísima noticia. Veremos qué pasa. Lo seguiremos hablando en las siguientes semanas. Ahora toca hablar de política. Trump sigue siendo noticia, pero en esta ocasión porque parece que por fin ha dado un pasito al lado, ya lo anunciabas la semana pasada, y se activa el traspaso de poderes a través de la Administración de Servicios Generales. A partir de ahora, ¿qué va a ser de Trump? ¿Va a ser realmente capaz de retirarse de la política? ¿Volverá a sus empresas, a sus negocios, a sus labores?
No creo. Es decir, todo el mundo da por hecho que Trump va a salir de la Casa Blanca, cuando salga de la Casa Blanca, que no sabemos cómo va a salir, porque lo que parece que está claro es que se ha puesto en marcha todo el proceso de transición, del traspaso de poderes, pero lo que no está claro es cómo va a salir Trump de la Casa Blanca, si va a salir como han salido todos los presidentes que acompañan al presidente electo hasta el Congreso, a la toma de posesión, y de ahí vuelven a la Casa Blanca, cogen el helicóptero y se van a su casa, ¿no? No sabemos cómo va a ser ese proceso todavía, pero lo que todo el mundo dice y está absolutamente convencido es que Trump va a salir de la Casa Blanca con su mano en el cuello del Partido Republicano, agarrándolo bien fuerte, porque no va a soltar las riendas del Partido Republicano. Y veremos si de aquí al 20 de noviembre también nos sorprende con ese anuncio que todo el mundo también da prácticamente por hecho de que va a anunciar su candidatura para las elecciones de 2024. De aquí al 20 de enero pueden pasar muchísimas cosas. En las últimas horas, por ejemplo, abría la puerta de los perdones presidenciales, perdonaba al que fuera su primer consejero de Seguridad Nacional, el general Flynn, que estaba a la espera de una condena después de haberse declarado culpable de mentir al FBI en el proceso de la investigación de la trama rusa. Esa va a ser una puerta que también va a dar muchos titulares en los próximos días, los perdones que pueda dar el presidente Trump, o los perdones que va a dar el presidente Trump. Así pues, de aquí al 20 de enero todavía vamos a hablar muchísimo de Trump.
Y vamos al otro lado de la moneda. Hay que hablar de Joe Biden, que ya va dando forma poco a poco a su gobierno. Lo ha presentado en Delaware, donde reside, bajo el lema "América ha vuelto". Es un eslogan muy apropiado si tenemos en cuenta quién formará parte de esa administración. ¿Qué nos puedes adelantar?
Biden ha hecho pública ya lo que va a ser el esqueleto de su estructura de política exterior y de política de seguridad. Hay mucha gente que trabajó con él durante los últimos años, que trabajó también en la administración Obama. Anthony Blinken va a ser el secretario de Estado. El próximo secretario de Estado, el próximo ministro de Asuntos Exteriores, pero hay, quizás Blinken no sea muy conocido, pero por ejemplo hay otras caras que sí que son muy conocidas, como la de John Kerry, que fue secretario de Estado y que se va a encargar, por ejemplo, de todo el tema de medio ambiente, del cambio climático, además en una posición que se le reserva también un asiento en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, así que va a ser una persona muy importante en todo el organigrama de política exterior y de política de seguridad de los Estados Unidos. La próxima semana seguramente se anunciará que Janet Yellen va a ser la próxima secretaria del Tesoro, la próxima ministra, digamos, de Economía, de Hacienda de los Estados Unidos. Es una persona también con muchísima experiencia. Fue presidenta de la Reserva Federal durante uno de los mandatos de Barack Obama, pero es que venía ya de lejos porque era la principal consejera económica del presidente Bill Clinton. Va a ser la primera mujer que ocupe el cargo de secretaria del Tesoro aquí en los Estados Unidos. Es gente absolutamente muy preparada. Es totalmente unas biografías, si quieres, muy distintas a la gente que ha ocupado carteras durante la presidencia de Trump.
Vienen nuevos aires y lo iremos contando aquí en la noche americana. Antes de despedirte, Juan, estamos en las horas previas al Día de Acción de Gracias. Es una de las grandes fiestas, ¿no?, en los Estados Unidos.
La gran fiesta, sin duda.
Alguna vez contabas que se colapsa todo el país, todas las carreteras, ¿no?, porque millones y millones de personas se trasladan de punta a punta para reunirse con amigos, con familiares. Pero ¿cómo va a ser este Thanksgiving en tiempos de pandemia? ¿Se van a ver esas largas caravanas? ¿Hay restricciones? Cuéntanos.
No hay muchas restricciones. Lo que hay son muchas recomendaciones, pero parecen que los estadounidenses no la van a seguir. Fíjate, el año pasado se movilizaron 55 millones de personas en el fin de semana o en la semana de Thanksgiving, de Acción de Gracias. Es más que toda la población de España. La mayoría de ellos se ponen en marcha en carretera, pero muchos se mueven también en avión. Y las autoridades sanitarias habían recomendado que este año, por favor, que la gente no viajara, que fueran conscientes de la situación por la pandemia, pero parece que los americanos no están dispuestos a aceptar esas recomendaciones. Y las autoridades estadounidenses, todas las autoridades que tienen relación con los movimientos por carretera, los movimientos en tren, en los aeropuertos, calculan que este Thanksgiving, que esta Acción de Gracias, se pueden llegar a mover hasta 50 millones de personas. Lo cual tiene muy preocupadas a las autoridades sanitarias, porque piensan que el repunte, que esa movilización de tantas millones de personas puede provocar contagios masivos, y el repunte de los casos de los contagios dentro de 2-3 semanas puede ser muy importante en los Estados Unidos. Además, Estados Unidos está viviendo su peor mes de la pandemia. El mes de noviembre está siendo el peor, con diferencia. La media de muertos es de 1.500. Esta semana se volvía a superar en un día los 2.000 muertos en 24 horas. El número de contagios es de 170.000 al día. Así pues, estamos en cifras muy malas que se pueden empeorar todavía muchísimo a la vuelta de Thanksgiving. Y tenemos Thanksgiving, y detrás de Thanksgiving viene Hanukkah, la celebración judía, y viene después las Navidades. Así pues, son muchísimos días de reuniones familiares, y los hospitales están ya con una capacidad. Ahora mismo hay ingresadas, ¿no?, en los Estados Unidos 90.000 personas están en los hospitales por el coronavirus, y la verdad es que es una cifra que supera muchas de las expectativas que tenían las autoridades sanitarias aquí.
Pues ahí queda apelar a la responsabilidad personal, ¿no?, y una reflexión por parte de cada uno, porque, claro, es muy tentador el reunirse con la familia. Estamos todos deseando abrazarnos, besarnos, vernos. Ha sido un año durísimo, pero bueno, si no nos contenemos, las consecuencias pueden ser peores quizá de lo que hemos vivido hasta ahora, porque, como dices tú, vienen tres grandes fiestas donde lo social es protagonista.
Exactamente.
Juan Fierro.
Veremos a ver
de qué estamos hablando dentro de 3 semanas.
Sí, 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 desde luego. Vamos a ver la semana que viene, a ver cómo se ha cerrado Thanksgiving, a ver cómo ha ido la cosa, y vamos a ver cómo se nos presenta el mes de diciembre en los Estados Unidos, que las autoridades sanitarias dicen que va a ser muy peliagudo, que va a ser muy negro.
Un abrazo, cuídate, y nos encontramos en 7 días.
Perfecto, hasta la semana que viene.
Y desde los Estados Unidos nos vamos a ir ahora hasta Argentina, donde hace apenas unas horas hemos conocido la muerte de Maradona. Se ha ido demasiado pronto quien vivió demasiado deprisa. El corazón del legendario astro del fútbol se ha parado a los 60 años. Atrás queda una vida vivida con intensidad, con muchos altibajos y con frases míticas como: los penaltis los falla solo quien tiene el coraje de tirarlos, o si estuviera vestido con un traje blanco en un matrimonio y llegase un balón embarrado, lo pararía con el pecho sin pensarlo. Ernesto Coco nos ha dado en la tarde de COPE la primicia hace apenas unas horas desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué hay?
Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches.
La última vez que charlamos fue para hablar del cumpleaños del Pelusa hace menos de un mes. No lo llegó a celebrar. Hoy Argentina se despide y llora a este personaje que les dio tantas alegrías en un momento de su historia. ¿Cómo ha caído la noticia y cuáles han sido las primeras reacciones?
Pues la noticia podría sintetizártela en varias palabras que están aglutinadas en shock, impacto, conmoción, incredulidad, negación incluso. Nadie lo podía creer que Maradona había muerto. El mismo Maradona que le había golpeado la puerta a la muerte muchas veces y la muerte no se le había abierto, esta mañana, este mediodía argentino, la muerte le abrió la puerta y le dejó libre el paso para que pase a la eternidad. Nadie esperaba este momento, nadie suponía que Maradona podía morir, aunque todo el mundo sabía que su delicado estado de salud podía derivar en cualquier cosa. Por ejemplo, cuando fue sometido a la intervención quirúrgica a principios de noviembre de aquel hematoma subdural, que se estaba recuperando ahora en su casa de Tigre, los médicos no querían darle el alta. Y bueno, lo tuvieron sedado un par de días y bueno, por decisión del propio Maradona y de sus hijas sobre todo, bueno, le dieron el alta y pudo irse a su casa. Uh-huh. Estaba bastante comprometido con sus adicciones, sobre todo con el alcohol y los psicofármacos.
¿Quién estaba con él? Porque ha fallecido, como dices, en su casa de Tigre, donde se estaba recuperando de esa intervención quirúrgica. ¿Quién le acompañaba y quién ha dado la noticia? ¿Se sabe?
Sí, vamos a ver. Esto fue el martes por la noche, sobre las 11 de la noche, hora local. Maradona se fue a dormir a su casa de este barrio privado en la localidad de Tigre, en la zona norte de Gran Buenos Aires. Y bueno, pasó la noche y al día siguiente, sobre las 11 y media, entraron a despertarlo, porque siempre estaba asistido por un par de enfermeras, un psicólogo, una psiquiatra y por supuesto su sobrino, que era el más allegado. Lo quisieron despertar, no respondía, y entonces entraron a su habitación, creyeron que estaba dormido, y entonces sí que lo llamaron a su sobrino Johnny, que era su asistente permanente en esa misma casa. Lo intentaron despertar sin observar ellos en principio la existencia de signos vitales, y ahí fue cuando requirieron la presencia de las enfermeras y la psiquiatra, quienes de inmediato le hicieron maniobras de resucitación. Uh-huh. En ese momento llaman a unas ambulancias que tardaron poco tiempo en llegar, pero en el mientras tanto llamaron a un vecino médico cirujano para que lo asista de manera inmediata, pero bueno, todo lo que se pudo hacer fue infructuoso y ya estaba muerto. Por eso no se sabe a ciencia cierta si murió durante la noche, si estaba muerto fue durante la madrugada, en la mañana. Eso no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí se sabe es que sobre la 1 de la tarde, hora local, ya trascendió que Diego Armando Maradona había muerto. Al sitio se acercó un juez para ver la situación y el panorama, y caratuló la causa como muerte dudosa, por lo cual ordenó la autopsia de Maradona, y esa autopsia había revelado, que se supo hace unos pocos minutos, un edema agudo de pulmón secundario a insuficiencias cardíacas crónicas reagudizada con corazón con miocardiopatía dilatada. Todo muy técnico, pero ese es el resultado de la autopsia, Beatriz.
Muy bien, pues si te parece, Ernesto, vamos a recordar un poquito también su trayectoria profesional, porque era un joven que desde que era un chaval tenía muy claro cuál quería ser su sueño.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial, y el segundo es salir campeón.
Y lo consiguió. Uno de sus grandes momentos en su carrera como futbolista profesional fue cuando brindó la victoria a Argentina contra Inglaterra. Era el año 1986. Y vamos a escuchar parte de la mítica narración de la hazaña del barrilete cósmico.
Ahí lo tiene Maradona, lo marca dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio,
Ahí nació el concepto de la mano de Dios. Sí. ¿Qué momento, no, Ernesto?
Qué momento. Sobre todo, uno que ha estado, que ha pasado muchas horas con Maradona y hemos tenido muchas entrevistas con él a lo largo de los años, cuando ya ha arrancado, cuando escuchamos esa parte que decía que él quería jugar un mundial y ser campeón del mundo al principio de este corte. En ese momento, Maradona, que todavía estaba en su lugar natal, en Villa Fiorito, Maradona no conocía lo que era un pan con mantequilla y no conocía lo que era moverse en autobús. Su entonces amigo y después representante Jorge Sisterpiller lo llevaba a su casa a merendar, a comer, porque no tenían más de una comida al día para 7 personas. Ese es el comienzo, los primeros pasos de Maradona en ese relato que dice él con esa cara de inocencia, y con esos ojos cargados de ilusión, que quería ser campeón del mundo y él lo único que quería era jugar a la pelota.
Como futbolista, desde luego, lo fue todo. Salió de la cantera de Argentinos Juniors en el año 76-80, pasó a jugar en el Boca Juniors antes de viajar a Europa, donde luego jugó en el Barça en los años 80. Más tarde se consagró en el Nápoles, al que hizo campeón de la UEFA. Su último equipo fue el Newell's Old Boys en el 93 y luego ha tenido su carrera como entrenador. También pasó por el Sevilla. El Sevilla lanzaba un tuit de condolencias esta misma tarde también, sintiendo la pérdida del Pelusa. ¿Qué destacarías de su carrera como futbolista? O aparte de ese momentazo que hemos recordado, ¿no? Del barrilete cósmico, ¿cómo crees que le gustaría que le recordásemos?
Mira, él en una entrevista que se hizo cuando tenía un programa en televisión, en la televisión argentina, que se llamó La Noche del 10, se entrevistó a sí mismo y se preguntó qué le diría si pasase por el cementerio y estuviese la tumba de Maradona. Y entonces él, reprochándose a sí mismo, que no quería hablar de la muerte, pero era él mismo el que había llevado ese tema, dijo, aquí ya sé alguien que quiso jugar al fútbol.
Que quiso jugar al fútbol. Y también jugó también en la vida y tuvo un gran lastre, sus adicciones a la cocaína y al alcohol. ¿Llegó en algún momento a superarlas?
Vamos a ver, a Maradona siempre lo han resguardado, sea por cariño, sea por amor o sea por conveniencia de todo su entorno. Esa palabra que lo ha rodeado a Maradona durante toda su vida, el entorno de Maradona. Ese entorno de Maradona fue cómplice y muchas veces impulsor de esos momentos que Maradona caía en lo más profundo de un pozo, porque nadie se atrevía a decirle que no a Maradona. Y Maradona tuvo una vida con muchísimos altibajos, sobre todo cuando abandona el fútbol, que ya ahí comienza el fútbol activo como jugador. Comienza una rodada escaleras hacia abajo hasta que comienza a dirigir algunos equipos donde nunca tuvo grandes actuaciones. De hecho, fue seleccionador argentino en el 2010 en el Mundial de Sudáfrica, cuando España sale campeón. Y ese fue su último momento de más o menos estabilidad. A partir de allí ya Maradona comenzó a tener problemas muy serios. De hecho, cuando cumple los 60 años, se le hace un homenaje en un estadio, en el estadio de Gimnasia de Esgrima de la Plata, donde es entrenador, o donde era entrenador hasta su muerte, y se lo vio de una forma totalmente decadente. No podía caminar, apenas podía hablar, lo llevaban, lo traían, no podía coordinar dos palabras y no podía dar 3 pasos seguidos. Le dieron esa conmemoración por su cumpleaños y el partido que estaba por arrancar hizo algo que nadie había hecho en su momento. Abandonó el estadio y se fue a su casa. Ya Maradona estaba realmente mal. Y la adicción al alcohol, a los psicofármacos, como te decía hace un momento, esta vez no le dieron revancha y no tuvieron piedad con él.
Antes de despedirnos de ti, Ernesto, y cambiando de tema, hoy con los oyentes de la noche estamos hablando de los dibujos que marcaron su infancia. Probablemente muchos de los dibujos que tuviste no llegaron aquí a España, pero ya que estás con nosotros, ya que estamos en directo, ¿cuáles son los dibujos de tu infancia? ¿Qué recuerdos te vienen?
¿Los dibujos animados?
Sí, los dibujos animados o las series que tú veías.
muchísimos, muchísimos dibujos animados, pero, por ejemplo, Popeye el Marino, Tom y Jerry, eso es en dibujos de animación. Sí. Y luego estaban, para mí, que siguen siendo todavía, en rescatándolas de donde puedo, las películas del oeste, del lejano oeste, bueno, el western. Y eso era, y sigue siendo una de mis pasiones. Pero también estaban, claro, otras historietas como alguien que ha crecido con nosotros, aunque siempre se ha quedado en el mismo tamaño y con la misma edad, que fue Mafalda.
Mafalda, ay, Mafalda. Pues muchísimas gracias, Ernesto, por este semblante que nos has hecho de Maradona, por contarnos la noticia que nos sorprendía a todos en la tarde de este miércoles. Y por participar también, ahora contándonos cómo fue tu infancia. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Saludo ya a Carlos Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido?
Hola, Beatriz. Bueno, vaya crónica bonita que habéis tocado. ¿Cómo os habéis puesto al nivel de lo que está tratando ahora mismo el planeta entero? Porque yo creo que ahora mismo la palabra más buscada es Maradona a nivel mundial. Sí. Y sobre todo, qué buena narración y qué buena descripción de lo que ha sido el villano y la bondad. Porque Maradona ha representado los dos papeles.
Así es. ¿Tú tienes algún recuerdo especial con Maradona? Porque forma parte también de nuestros recuerdos de infancia, de juventud, y luego también tener cierta compasión, ¿no?, hacia él.
Sí,
por cómo había tocado el cielo y el infierno en una vida tan corta.
Sí, quizá esto último lo que más vea. Sobre todo porque, bueno, aunque yo no le he seguido de cerca, no ha sido un jugador que... Bueno, yo he reconocido siempre que era un tío muy grande, muy grande. A niveles astronómicos sí que tengo que decirte que no le he seguido en sí. Pero lo que recuerdo, por ejemplo, es que en los 80 tener la colección de la Liga o la colección de los grandes jugadores de fútbol del mundo, pues el cromo de Maradona era lo más codiciado que existía.
Estaba cotizado, ¿verdad?
Bueno, no te lo puedes imaginar. Y yo me acuerdo que mi compañero David Merchante al final fue el que intercambié el cromo de Diego Armando Maradona, porque él tenía dos y con él cerré la colección, y me acuerdo perfectamente de eso. Y para mí siempre Maradona será ese cromo que me costó tantísimo conseguir hasta que lo pude intercambiar con un compañero del colegio.
Oye, qué bonita historia, ¿no?
Bueno, pues de las que se quedan ahí porque pasaron muchos meses hasta que pude finalizar la colección de cromos.
Márquez, ¿ves? Al final se podía acabar los álbumes que
¿sí?
dudábamos el otro día y no. Panini, cuando hacía los álbumes, lo hacía con todos los cromos, no se guardaba alguno.
Aquí no hay trampa ni cartón.
Es verdad. Nosotros, bueno, en Poniendo las Calles también vamos a tocar un poquito a la figura de Diego Armando Maradona, porque Bea se ha currado también un trabajo muy bueno y también lo vamos a tocar nosotros un poco por encima.
Fenomenal, pues nos vamos a quedar como ponedores también a escuchar Poniendo las Calles a partir de las 4, las 3 en Canarias. Y nos despedimos de todos vosotros con los últimos oyentes que han querido participar en la noche de COPE compartiendo cómo fue su infancia en dibujos animados.
Cientos y cientos, no exagero, 100 mensajes pueden haber llegado hoy tranquilamente en la noche de COPE. Vamos a escuchar rápidamente a Antonio de Córdoba, Antonio de Gin, Gabriel y Jorge de Zaragoza.
Bueno, pues yo, por la edad que tengo, resulta de que yo me he criado con los dibujos y con los programas de televisión, que no sé si os acordaréis alguno, de los Chiripiti Flauticos, con el Capitán Tan, Locomotoro, Valentina, el tío Aquiles, que nos ponía mi madre la televisión, que era todavía en blanco y negro, y nos quedábamos embobados.
¡Oh, oh, oh! ¡Buenas noches! ¡Búhos! Aquí estoy con mi amigo Búho, haciendo pan. También me gustaba mucho de pequeño ver los trotamúsicos. ¡Oh, oh!
A mí las series que más me gustaban, bueno, y con las que crecí, Mazinger Z, Heidi, Marco, y luego ya, bueno, pues la de Campeones ya con mis hijos.
Pues mira, a mí de mis series favoritas, los sábados por la mañana, Pipis Cazas Largas. Me encantaba esa serie. No sé, tiene algo especial, la verdad. Es una de las que más me gustaba.
¡Ay!
¡Ay, Pipi Cazas
Largas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué recuerdos! Hombre. Aquí también, querido, vimos la reposición, pero qué gusto, ¿eh? Igual que Heidi, una maravilla. Son dibujos eternos, series eternas, personajes que forman parte De la memoria colectiva de muchos de nosotros.
Eso es. Permíteme que mande un saludo a José Antonio de Badajoz, a Julio, a Manolo de Badalona, a Marcia de Tomelloso, a Toni, a Saltarina, a Teresa de Tenerife, a Toni, a Fernando Espiri, a Javi, a Juanjo de Madrid, a Eduardo Marquet, Jero, Dani, Rafa, a Antonio Gamero. Y seguro que alguien me dejo por el camino y le pido disculpas, pero...
Venga, ya puedes presentar la ruleta.
Doy para lo que doy, oiga, señora. Nada, todas estas personas han mandado...
No, pasa palabra.
Pasa palabra.
Yo decía, ¿qué concurso era? Ya puedes presentar pasapalabra.
Muchas gracias a todos los búhos que han participado esta y otras noches, pero esta en especial, que oye, me han hecho sudar esta noche.
Y yo doy fe de ello. Bueno, hasta aquí la noche de COPE. Ha sido un auténtico placer, una madrugada más, formar parte de tu vida en la noche. La radio continúa, sigue, la radio no para que nunca estés... Solo, sola. Gracias.